Tuvimos el llamado desde el hospital mismo a partir de una denuncia anónima alertando sobre la posibilidad de un artefacto explosivo. Bueno, inmediatamente se siguió el protocolo, se da intervención a, en nuestro caso, a la policía de la provincia con sus técnicos en explosivos, que son los TEDAC, así que, bueno, se hizo la evacuación preventiva e inmediata y, bueno, luego se ha constatado que no pasaba más que de una falsa alarma.
Bien, digo, menos mal que una falsa alarma, ¿no? Además de todo esto, ¿se sacó a la gente que está internada algo también de ahí?
En realidad lo que se hace en principio, bueno, cuando evalúan los técnicos, van, obviamente todos nos alineamos a partir de los protocolos.
Sí, desde un primero la llamada, todo esto como si fuera cierto, está claro, se utiliza así, se trabaja así.
Sí, definitivamente. Luego, después de que se constata que ninguna... ninguna parte de la estructura del hospital ha sido alterada ni tiene que ver con lugares donde había personal y había personas en tránsito y por el normal desenvolvimiento del nosocomio, se constató que se trataba de una falsa alarma.
Bueno,
pasó a nada más que esto.
Sí, el trastorno y a veces la angustia, ¿no? Recuerde, mire, a ver si uno...
que genera una angustia, se alteran las personas que están en el hospital, no están paseando, están convalecientes.
Claro,
y esto
claro.
Se suma una noticia de estas características, obviamente genera aún más el descontento de las personas que de allí allí están deambulando o quienes están internados también, ¿no? Porque esto también tiene que ver con eso.
¿La llamada anónima fue al mismo hospital?
Sí, se hizo hacia el hospital, hasta ahora es lo que tenemos.
Bien.
Luego que se está siguiendo obviamente los protocolos, ya la justicia ha tomado intervención y a partir de ello sigue una investigación.
Bueno, ojalá se dé con esto gracioso, ¿no? Aunque muchas veces se da y no hay mucho. Le dice, a ver, un correctivo no hay, más de eso no hay.
Es que en realidad uno lo que intenta en este sentido es, sí, como usted bien dice, es que esta gracia tenga su castigo si es que ha sido una gracia, o de la persona que haya intentado,
claro,
digamos, alterar el orden, porque esto lo que persigue es eso, alterar el orden, y más teniendo en cuenta donde hay personas convalecientes, uno lo que intenta es ponerlo a disposición de la justicia, luego la justicia verá dentro del andamiaje, si se permite el término, de sanciones, bueno, que sea rigurosa la sanción.
Claro. Digo que es bueno esto, porque estuve, desde que me enteré de esto, estuve mirando qué pasa en otros lados, ¿no? Cómo se castiga esto y demás. Y hay distintos lugares, ¿no? Distintas cosas, distintos accionarios. Uno está penado por la ley y no hay tutía, por lo que se hace cuando hay una amenaza de bomba. Estamos hablando de Estados Unidos, recordemos, de 11S para acá, no hay que bromear con esto, ¿no?
Exactamente. Creo que todos... el mundo entero ha tomado conciencia de estas circunstancias y creo que se han puesto más rigurosos los castigos a partir de las bromas y bueno, todo se actúa. Imagínese el despliegue que se hace a partir de una amenaza.
Está claro.
Entonces hay un costo del Estado a partir de disponer de todos sus recursos, porque obviamente, como usted bien dijo al principio, se actúa como si realmente
esté
sucediendo la situación.
Hasta que no se diga lo contrario, es así. Para la policía hay. Y otros lugares que estuve viendo, en Alemania, por ejemplo, además de cárcel para estas personas, se le hace pagar todos los movimientos de las fuerzas operativas de seguridad. Y recordemos que en Alemania, cuando hay una cosa de estas, te sacan 3 o 4 helicópteros y le cobran la salida de los 3 o 4 helicópteros, digo, ¿no?
Bueno. Eso sería fantástico, porque la realidad es que el costo está y existe, no es falaz, no es mentira.
Claro, porque es una broma, no le cobran cuando...
Pero bueno. Además, obviamente se ponen en alerta todos los estamentos de salud también, porque uno tiene que atender, en tal caso que se produzcan heridos y estas cosas, los protocolos dicen que hay que poner todo en alerta y obviamente en apresto.
Está claro. Mire que fui benévolo, dije broma, ¿no? No quiero pensar que hay gente que está empezando a trabajar para cambiar la paz social.
No, entendemos que no tenemos situaciones, por lo pronto, que se hayan dado en un ámbito como es un hospital. Luego no tampoco minimizamos ni subestimamos, eso sí, está claro.
Hasta que no se descubra también qué pasó.
Exactamente.
Bien, ahí estamos. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está el tema de los patrulleros que iban a venir? ¿Cómo está eso? ¿Va avanzando?
Bueno, bien, sí, están avanzando. Estamos en un trámite absolutamente administrativo, que es precisamente el patentamiento de los mismos. Uh-huh. Todo a cargo de las empresas que están abocadas a esta tarea, que son las privadas. Así que estamos a la espera de la respuesta en cuanto al operativo, de que ya nos habiliten los autos para poder circular, así que ya están todos los autos dentro del ámbito de la provincia, están todos ploteados también, así que estamos solamente esperando el trámite de patentamiento.
Bueno, interesante. ¿70 ¿no eran?
O en 70, esta... 70 móviles, sí señor.
¿Están todos acá en la provincia ya?
Están todos en la provincia.
Ah, bueno, no lo alcancé ni a ver, sé que lo vinieron de noche. Digo, ¿no?
Fueron entrando en etapas porque, bueno, son varios camiones
claro.
que transportan hasta 7 unidades, así que, bueno, fueron 10 viajes.
Bien, está bien. Pronto estarán en las calles, entonces,
sí, una vez que termine su trámite. Sí, tal cual. Va a estar dentro de muy poquito, los vamos a tener ya patrullando en nuestras calles.
Sí, vienen lentos los patentamientos últimamente, ¿eh? Vienen lentos.
Sí, esa es la realidad. Nosotros estamos, sí, un poquito atrasados con eso porque, bueno, dependemos...
No, pero digo por los registros, ¿eh? No es por el...
Sí.
Tiene lento.
Está claro.
Están dando turno en algunos lugares.
Sí.
Bien, uno de los temas que no quiero dejar de hablar, días atrás se habló mucho de las unidades de detención. ¿Cuál es la óptica de ustedes?
Bueno, estamos en plena tarea de reconstrucción de las mismas. O sea, de hecho, se ha invertido un dinero importante, estamos hablando de alrededor de 5 millones, que fue la ampliación de la unidad de detención número 1 allá en Río Grande. Bueno, en algún momento, en una nota con usted también, en la mesa, me acuerdo estaba don Jorge Sarazara todavía, habíamos hablado del sistema cloacal que se le hizo a la unidad de detención en Río Grande también. Y bueno, de a poquito se instaló un servicio de monitoreo también dentro de la unidad.
Ahí dijeron que anda una sola, funciona una sola.
Hay 5 aulas. Puede ser, yo hoy el estado es que todavía yo lo tengo operativo.
Ajá, bueno.
Está operativo y también las aulas, esto no hay que...
No, eso no.
Más menor. Uh-huh. Hay 5 aulas nuevas también que se han inaugurado en esta gestión, así que, bueno, se avanza...
La casa de pregreso también.
Por eso, la casa de pregreso hemos avanzado en cuanto los recursos nos lo permiten, obviamente, ¿no? Esto tiene que ver con eso. Así que, bueno, deberemos seguir avanzando y para quien venga también... tomará la posta de seguir por este mismo camino, con los recursos, como siempre hablamos, son escasos, y bueno, hay que ir tomando decisiones en el camino, que también hay que alimentar, sostener y mantener lo que está, así que...
¿El presupuesto está bajo la órbita de la Secretaría?
Sí, el presupuesto de todo lo que es las fuerzas, tanto... penitenciaria como policía están dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad.
Bueno, ahí estamos. Secretario, le agradecemos el contacto, muy amable.
Por favor, cuando ustedes ya saben, cuando crea conveniente a su disposición.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Secretario de Seguridad de la provincia, Daniel.